Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos amigos, es una alegría tener su compañía del otro lado del receptor.
Y ya damos el pase a la continuación sobre la serie sobre Josué, como líder del éxodo bíblico luego de Moisés.
Recibimos a Esteban Beitze que nos presenta el estudio de hoy.
En Josué 1:6 al 9 encontramos una de las órdenes más categóricas y necesarias para que Josué pudiera llevar a cabo con la bendición de Dios el liderazgo del pueblo y la conquista de la tierra prometida. Esta orden tuvo su base en el pasado. En Deuteronomio 3:28 y 29 leemos una orden dada por Dios a Moisés. Y decía lo siguiente: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. O sea, ya antes que Dios le hablara directamente a Josué, le había encomendado a Moisés que fuera animando a ese sucesor para la gran tarea de introducir el pueblo a su heredad. Moisés cumplió con la orden de Dios porque en el capítulo 31:7 de Deuteronomio leemos: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Vieron que hay un paralelismo, ¿no? Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Y tú se la darás en heredad. ¿Cómo habrá necesitado Josué este ánimo? Era una tarea tan difícil. Qué bien hacen unas palabras de ánimo de un líder a los que lidera. Muchas veces abundan las críticas y faltan las palabras de ánimo. Aprendamos de Moisés que alentó a su sucesor. Él podría haberle dado lugar a los celos y haber dicho que como él no podría entrar a la tierra, entonces, bueno, que José se las arreglara como pudiera, ¿no? Como él había sufrido tanto con este pueblo rebelde, que también, bueno, su sucesor pagara el derecho de piso. Pero Moisés, sobre todas las cosas, era un siervo de Dios. Y le pesaba la continuidad en la obra de Dios, independientemente de quién estuviera a cargo. Aunque parecieran muy egoístas estos pensamientos, fue y es y seguirá siendo una triste realidad en la obra de Dios. Muchas veces damos lugar a pensamientos similares. Mientras se trata del área o la tarea de otro, no hacemos mucho para ayudarlo, porque si las cosas le salen bien, el reconocimiento lo recibe el otro. Los celos en la obra han frenado mucho de la bendición que Dios podría haber dado. No nos olvidemos para quién hacemos todo. Y aun si el mérito no llegara a ser nuestro, no nos olvidemos que es la obra del Señor. Por lo tanto, si está en nosotros el hacerlo, una palabra de ánimo nunca está de más. Todos necesitamos o necesitaremos una palabra de aliento. Inclusive el apóstol Pablo se dice que cobró aliento por la venida de unos hermanos cuando estaba en su viaje a la cárcel en Roma, allí en Hechos 28:15. Si el gran apóstol Pablo necesitaba de ánimo, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Muchos quizás se vean incapaces para diferentes tareas en la obra, pero una palabra de ánimo, una oración por el hermano, una llamada por teléfono, una visita, una tarjetita, un correo, un mensaje de texto, tantas cosas más pueden ayudar mucho a que los hermanos sean animados y la obra de Dios pueda avanzar. Pablo le escribe a los tesalonicenses, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como así lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden al Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y también podríamos añadir el pasaje de Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, que el Señor nos pueda utilizar para este importante ministerio. Entonces vemos allí el ánimo de Dios con base en el pasado, pero también vemos la soberanía de Dios. El primero de los eventos en el lugar en el cual nos encontramos, narrado allí en Números 22 al 24, sucedió algo interesante. Allí Balaam, que evidentemente conocía al Dios verdadero, pero también era agorero, fue invitado por Balac, el rey de Moab, a que maldijera a Israel. Balaam era amante del dinero, forzó la ira en contra del deseo de Dios porque buscaba la recompensa ofrecida. Pero también tenía muy en claro que no podría decir otra cosa que la que Dios le dijera. Balak le muestra partes de Israel con la intención que Balaam, al verlo, lo maldijera. Aún le muestra al pueblo entero desde la cumbre del monte Peor, que mira hacia el desierto, allí en número 23. Pero una y otra vez Balaam es llevado por Dios a bendecir al pueblo de Israel, anticipando la destrucción de sus enemigos e inclusive profetizando la venida del Mesías. Probablemente Moisés, Josué, el pueblo, recién se enteraron más tarde de esta estrategia del enemigo. Ellos no sabían que desde las montañas de alrededor de su campamento había miradas de odio, rencor, maldad y con deseos de destrucción que se dirigían hacia ellos. Pero había alguien que sí estaba atento. Este era Dios mismo. Aunque también nosotros estemos rodeados de enemigos cuyas fuerzas no vemos, y en la mayoría de los casos cuyas estrategias no imaginamos, tenemos un Dios todopoderoso que sí está al tanto y lucha por nosotros. Por la palabra sabemos que Satanás anda alrededor nuestro en todo momento buscando hacernos caer. Pero el que está con nosotros es más poderoso que él. Jesús mismo prometió que aún el poder de la muerte no podrá hacer frente a la iglesia del Señor. Qué bueno es saber que la obra es del Señor y que Él está al tanto de todo. Pero en algún momento el pueblo y con esto también Josué se enteraron de este evento. Y entonces por medio de este suceso Josué pudo aprender algo sorprendente de Dios. A pesar que los pueblos y los reyes se levantaran contra el pueblo escogido, nadie le podría hacer frente si Dios estaba con ellos. Aunque lo intentaran maldecir, seguiría siendo el pueblo bendito de Dios, el pueblo de la promesa. Aunque todo el poder enemigo del mundo se levantara contra ellos, podían estar confiados porque el Todopoderoso estaba de su lado. Si contemplamos la historia hasta nuestros días, a pesar de innumerables intentos de exterminar a Israel en las diferentes épocas de la historia de este pueblo, aunque fueron castigados por su desobediencia, Dios siempre cuidó de que no fueran erradicados. ¿Qué ánimo tendría que haberle dado a Josué esta realidad? Estaba bien claro que si ellos mantenían la fidelidad a su Dios, Él también estaría con ellos. También para nosotros hoy en día es válida esta verdad. Nosotros también somos el pueblo elegido y somos fieles al Señor. Entonces también podremos experimentar que no existe poder en el mundo o fuera de él capaz de derrotarnos. Dios está por encima de todo y todo lo dirige a su antojo. En Hebreos 13 tenemos una preciosa promesa. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero hay que tener en cuenta que esta promesa, en su contexto, está asociada a una forma de vivir que agrada a Dios, lo cual incluye evidencias de amor fraternal, hospitalidad, amor práctico, demostrando amor a los necesitados, la santidad, contentamiento y no dándole lugar a la avaricia. Pero bien, hay otro aspecto más que quisiera destacar. Inmediatamente a continuación de la historia de Balaam, tenemos otra muy triste que se desarrolló allí en Bet Peor, un emplazamiento de un templo idólatra de Baal. Leemos en Números 25, los primeros versículos, dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. llevado del celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendré él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo de su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la mañanita era Zimri, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón. No quisiera entrar en profundidad en esta historia, pero sin lugar a dudas, a Josué le quedaron bien claras un par de cosas. En primer lugar, aprendió que Dios es santo y no permitirá jamás que se pisotee esta santidad. Como Él es santo, también requiere santidad de los suyos y siempre castigará al que viva en inmoralidad. Al final, murieron 24.000 israelitas. Esta mortandad fue mayor que la que siguió a la adoración del becerro de oro. Otra enseñanza que aprendió Josué fue que el engaño sutil del enemigo es más eficaz que un enfrentamiento militar. Es llamativo el hecho como el pueblo de Israel fue seducido por las moabitas. Los invitaron a sus fiestas, lo que no pudo producir un enfrentamiento militar o el intento de maldición de Balac. Lo consiguieron de forma muy eficaz las fiestas mundanas, las cuales siempre están asociadas con la adoración de ídolos e inmoralidad sexual. Bien, Israel cayó en el pecado. Entonces vemos la necesidad de la santidad. También podemos pensar en nuestros pasatiempos. Si están relacionados con cosas que transmiten los pensamientos mundanos, indudablemente seremos permeados por ellos. Por esta razón, cuidemos mucho en saber qué mirar, qué escuchar, con quién estar, a dónde ir. Lo que el mundo ofrece solo puede ser contraproducente, aunque tenga una fachada muy reluciente y divertida. Las palabras dichas por el apóstol Pedro son más actuales que nunca. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Josué aprendió que con la santidad de Dios no se juega. Él requiere de los suyos la santidad. En tercer lugar, este triste evento también le mostró que el que se juega por la santidad del Señor tendrá su recompensa, como le sucedió a Finés, hijo de Eleazar. Valía la pena seguir fielmente a Dios, aunque los demás no lo hicieran. Por lo tanto, la victoria solo se podía obtener si había santidad. Una lección importantísima también para nosotros. Que Dios nos ayude en ello. Amén.
Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, es que a pesar de las controversias, la Biblia mantiene una coherencia y una cohesión comprobables.
De principio a fin, se desarrolla el hecho de que Dios es el mismo.
Los esperamos para continuar con otro apasionante estudio de la Palabra de Dios. Hasta entonces.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.